Hola, hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Constituyentes El Regreso. Soy Sebastián Infante, me acompañan como siempre Pablo Borges y Clara Marner. Esta es la 25ª semana de convención, es lunes 27 de diciembre, no tuvimos capítulo la semana pasada, pero ya estamos de vuelta con todo. ¿Cómo están? Pablo, Clara, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Primera vez que me doy la palabra los dos al mismo tiempo. Lo siento, Pablo, ¿cómo estuvo esta semana?
Bien, con algunos percances personales, pero ya saliendo de todo. La semana anterior tuvimos una semana territorial, si no me equivoco, entre medio. Presidente electo, visitas. Y ha sido una semana cargada a los hechos simbólicos, y se vienen definiciones también en la convención, se vienen cositas en la convención.
Siempre se vienen cositas en la convención. Me alegro que estés bien, sí, hay muchísimo de qué hablar. Clara, por ejemplo, además de contarnos cómo está, nos tiene noticias, ¿no?
Sí, pero la primera noticia que no hemos conversado todavía con tu radio escucha es que Gabriel Boric es el nuevo presidente de la República, y eso ameritó un apagón de muchas actividades durante la semana, pero volvemos recargadísimos a celebrar y a honrar al nuevo presidente que acompañará este gran
Así
proceso.
Es. Al final teníamos razón con nuestras predicciones. No.
A pesar de todo, teníamos razón.
Saqué la cuenta y el promedio del porcentaje que sacó en primera y segunda vuelta está más o menos en la línea de nuestras predicciones para primera vuelta. Así que en un cierto sentido fuimos visionarios.
Así que no hay que minimizar las proyecciones de constituyentes.
No, nunca, nunca. Bueno, Clara, y cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes?
Que ahora soy de la especie de Pablo y estoy trabajando para una constituyente del Frente Amplio, muy feliz.
Así
que
es.
Se vienen cositas.
Así es, constituyente una vez más guiando los destinos de la convención. Ya pasó que todos nuestros entrevistados alcanzan posiciones de poder, ahora nuestros panelistas también las alcanzan. Solo falto yo, pero es cuestión de tiempo.
Espérense nomás.
Se viene el grado y después del grado se vienen cositas.
Sí, se viene el examen de grado en 2 semanas más. Deseenme mucha suerte, querido y querida Radio Escucha. Oye, ¿se dan cuenta que llevamos harto de constituyentes? Decía que esta es la 25ª semana y aún así todavía no estamos a la mitad del proceso. Ha sido un proceso largo y todavía le queda bastante más. Los años y sus 52 semanas igual se hacen durar. Pero entiendo que ya hay algunos que piden que esta cuestión se extienda aún más. Pablo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué hay con el resumen de esta semana?
Sí, ha sido una semana corta, pero intensa. La semana recién pasada tuvimos visitas ilustres, espaldarazos y emergencia de candidaturas en la convención. La semana pasada fueron solamente 4 días de trabajo por Navidad, pero todas fueron jornadas intensas, no solo por las visitas que hubo del presidente electo Gabriel Boric y de la expresidenta Michelle Bachelet, quien acudió a exponer en la Comisión de Sistema Político, sino también porque el debate interno estuvo marcado por la preocupación de los plazos de trabajo y el lanzamiento de algunas candidaturas para suceder a Elisa Loncón en la renovación de la mesa directiva que tendrá lugar el día 4 de enero del 2022. Hoy día, lunes 27, ya han emergido más candidaturas de más colectivos y vamos a tener una competencia bastante atípica con muchas candidatas. Destacar que la gran mayoría son, o sea, todas son candidatas, las candidaturas que se están levantando, y todas son de colectivos que no poseen, como ya bien sabemos, la geometría de las fuerzas al interior de la convención. Ninguna tiene mayoría para llevar el nombre de la candidata que quieren digamos, que sea la próxima presidenta de la convención. Y lo que va a implicar una serie de negociaciones, bajadas, subidas de candidatos y candidatas, equilibrio respecto a la mesa, ampliada, a la vicepresidencia, y sin duda va a ser una semana de negociaciones intensas.
¿Cuáles son los nombres?
Mira, tenemos ahora los nombres de 5 personas. En un principio, y la candidatura que más se ha difundido en medios, que digamos tiene un diseño mediático de presentación de la candidatura, es la candidatura de alguien que ya nos acompañó aquí en Constituyentes, y es una destacada científica, representante del norte, Cristina Dorador, quien propone su candidatura desde la coordinación de los movimientos sociales constituyentes. Por otro lado, desde el grupo de independientes no neutrales, Patricia Pollitzer también se manifestó disponible para asumir el desafío de conducir la convención constitucional. Por parte de otros colectivos, tenemos la candidatura de Ramona Reyes, que ha sido levantada desde el colectivo socialista. Por otro lado, también, quien se manifestó disponible, ya sea para presidir el órgano, vicepresidir el órgano, o inclusive integrar una comisión temática, fue la constituyente por el Distrito 9, que también tuvimos en Constituyentes, Bárbara Sepúlveda.
Y finalmente, ¿una comisión temática? ¿A qué te refieres con eso?
O sea, perdón, una vicepresidencia temática. Ah,
claro.
Una vicepresidencia. La
mesa ampliada.
La mesa ampliada. Uh-huh. Y finalmente también se menciona el nombre eventual de disponible que fue en cierta medida proclamado por la constituyente Amaya Alves en una entrevista el día de hoy en El Mostrador, de también, que nos visitó en Constituyentes, la periodista y ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Sin duda son 5 candidaturas que van a tener que entrar a conversar. Ninguna tiene los votos.
La tiene más difícil, sí, yo creo, Ramona Reyes, porque no ha sido entrevistada por Constituyentes. ¿Eh? Ahí corre con desventaja respecto de las otras 4.
Puede ser, todavía queda tiempo hasta el 4 de enero para poder tener una entrevista con Ramona Reyes.
Es verdad.
Esperemos que la tengamos muy pronto en nuestro espacio.
Oye, ¿y quién se perfila como la favorita y por qué?
Yo no me atrevería a decir que hay una favorita dentro de este contexto. Si uno entra a la cantidad de representantes que tiene cada bloque, Movimientos Sociales, si no me equivoco, tiene cerca de 11, 12 representantes, Independientes No Neutrales también tiene 11 representantes, el Colectivo Socialista tiene cerca de 16, misma cantidad del Frente Amplio, y el Partido Comunista tiene 6, los cuales llegan a 10, ampliando el bloque a lo que se conoce como Chile Digno, que son la suma más de los 4 representantes de la Federación Regionalista Verde Social. Por tanto, nadie tiene una mayoría clara. Por otro lado, la derecha ya dijo que no va a buscar buscar ni la presidencia ni la vicepresidencia, pero sí quería apostar a una vicepresidencia temática y especialmente con que su candidato, esto solamente estoy hablando del colectivo de RN, Evópoli e Independientes, quien se la juegan por el nombre de Cristian Monkeberg como vicepresidente de la mesa ampliada. No como vicepresidente, digamos, propiamente tal, sino como vicepresidente adjunto, por decirlo claro, de algún modo, o temático. Eso es respecto al tema de la próxima elección, de las próximas candidaturas para suceder a Lisa Loncón. Otro punto que a destacar respecto a este tema es que todas las candidaturas que han emergido se han presentado para la presidencia del órgano, más no para la vicepresidencia. Vale decir que ahí hay un espacio y el gallito y la negociación que va a suceder esta semana va a ser quién se baja o quién se sube para, digamos, tener un armado que permita tener un cierto equilibrio entre bloques y que permita tener órgano. Como bien saben, nadie tiene poder de veto, nadie tiene mayoría y es un proceso que todo pasa por conversaciones que en algún momento tienen que llegar a puerto y a una decisión final. Aún hay tiempo, tenemos cerca de 8 días, si no me equivoco, para el cambio de mesa, pero el tiempo juega en contra. El tiempo juega en contra y las negociaciones que se den durante esta semana serán decisivas y fundamentales para ver quién será la constituyente que se quede con la presidencia del órgano. Eso por el tema del reemplazo. También es inevitable que estos días la convención estuvo marcada por el resultado de la segunda vuelta presidencial, ya lo comentábamos, y el triunfo de Gabriel Boric. El órgano constituyente no estuvo ajeno al proceso electoral y esperaba en ascuas el resultado, vale decir que los y las constituyentes se involucraron de lleno a la candidatura, o sea, vale decir, los y las constituyentes que representan las fuerzas del apruebo se involucraron de lleno a la candidatura de Gabriel Boric, o sea, desde Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Independientes No Neutrales, Colectivo Socialista y eventualmente los convencionales también de Apruebo Dignidad, vale decir, los de Chile Digno, Partido Comunista, Frente Regionalista y eventualmente y naturalmente los del Frente Amplio. Se sabía, ya que el resultado no iba a ser el mismo al transitar los restantes 6 meses que ya quedan de esta convención, con un mandatario en la moneda que respalda el proceso, que se la jugó por el proceso, frente a otro que lideró la campaña del rechazo. Por eso la visita de Gabriel Boric, a menos de 48 horas de su triunfo, fue un espaldarazo a la convención. Y también no fue la única visita. También el jueves 23, la expresidenta Michelle Bachelet asistió a la Comisión de Sistema Político, donde habló del régimen de gobierno, entre otros temas, especialmente centrado en régimen de gobierno, y se reunió también asimismo con la mesa de la convención. Es importante también destacar otros temas que han salido esta semana, aparte de las visitas y las negociaciones que están dándose para la presidencia. Respecto a un pleno que tuvimos la semana pasada, tuvimos la sesión número 45 y el debate ha estado cruzado por el tema del cronograma de trabajo, que se ha visto estrecho por parte de los constituyentes, en donde inclusive respecto a las semanas territoriales, tema que ya hemos comentado en este podcast, se aprobó una reforma al reglamento para poder reestructurar, suspender, dividir o reagendar dichas semanas por una petición fundada de la mesa o de 30 constituyentes que debe ser aprobada por el pleno.
¿Cuántas semanas territoriales nos quedan, se supone?
Queda la de enero, febrero, marzo, abril,
mayo. Ah, es una por mes.
Una por mes. Entonces,
pero probablemente no se hagan todas.
Claro.
Probablemente no se hagan todas, pero digamos esto va a tener que pasar por el pleno, en donde se aplaza una o más para otro momento, esto va a tener que ser evaluado, porque el tiempo juega en contra. Y de hecho, una propuesta que parecía un poco loca o fuera de contexto, fuera de lugar, que fuese señalada hace algún tiempo por el constituyente. No recuerdo el nombre, constituyente de distrito 10.
Manuel Boldarsky, perdón.
No olvidaba de aquel constituyente. Manuel Boldarsky, quien propuso que la convención debiese ampliar su periodo a más de un año o 2 años, en donde podría ampliarse esto. Y de esta manera lo que sucede es que en las antípodas ideológicas la constituyente Teresa Marinovich reflota esta idea y lo dice desde la seriedad. No sabemos si es una acción sincera, honesta, o si bien es parte de una triquiñuela de la constituyente para ponerle cortapisa al proceso, porque sabemos que una ampliación del plazo es un tema que tiene que pasar por el Congreso para que el órgano constituyente pueda terminar su trabajo en un plazo superior al 4 de julio.
Oye, ¿y hay agua en la piscina? Perdón. Dale, Clara.
No, que yo creo que a la señora Teresa lo que le interesa es boicotear el proceso y unir esa especie de boicot con un cuestionamiento al gobierno de Gabriel Boric. Es lo que ha planteado de maneras más implícitas o explícitas ese sector, la idea de que el plebiscito de salida va a ser un real plebiscito respecto de la gestión de Gabriel Boric, y yo creo, no creo para nada en las buenas intenciones de Marinovich, sino más bien, creo yo, bajo riesgo de ser fatalista, y no sé, quizás no es cierto lo que yo digo, pero yo no confío en sus intenciones de poder sacar un trabajo de mejor calidad, sino por el contrario, quiere ligarlo al proceso político de una manera negativa, creo yo.
O sea, a todas luces, es una de las personas más extremas de la convención, para lado y lado siempre hay que mirar con mucho cuidado las expresiones de esas personas, ya sea la trotskista María Magdalena Rivera o la ultraderechista Teresa Marinovich, por poner solo algunos nombres.
Bueno, continuando con el resumen de la semana y para terminar, las comisiones siguen avanzando. El sistema político sigue recibiendo audiencias, especialmente y dirigida a representantes de los poderes constituidos. Mientras que la Comisión de Forma de Estado sesionó en la región de Aysén la semana pasada y ya recorrió 8 de las 16 regiones en las 5 macrozonas del país. Asimismo, la Comisión de Derechos Fundamentales se dividió en dos subcomisiones para abordar un mayor número de audiencias ante la alta demanda que ha tenido de solicitudes. La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico tuvo que ajustar el listado de audiencias y está recibiendo a diferentes gremios vinculados con el mundo económico, como la CPC, Consejo Minero, Fedefruta, Sonami, la Cámara Chilena de Construcción, entre otras. También, otro hecho de la semana, para cerrar, es el reproche a las noticias falsas que se hizo expresamente de parte de la convención frente a una noticia falsa levantada por el investigador del Instituto de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, quien fuese también parte importante del comando económico del ex candidato José Antonio Kast, quien dijo que la convención iba a dejar de exportar fruta, que estaba en contra de exportar fruta y que iba a dejar de, iba a prohibir dicho intercambio comercial de fruta por decisión unilateral de la convención. Dicha información fue desmentida absolutamente por el coordinador de la comisión, Juan José Martín, quien dijo que nunca se ha presentado norma alguna que haga mención a la exportación de nada y mucho menos en temas de agua. Y además la convención sacó un comunicado diciendo que estas eran noticias falsas y que la convención, frente a hechos de estas características, iba a actuar con toda la fuerza para decir lo que es verdad y lo que es mentira. Sin duda, a mi juicio, es un golpe de timón importante, pero que llega un poco tarde frente a las innumerables mentiras que se han levantado en torno a la convención y que también han afectado su desempeño. Eso ha sido el resumen de la semana. Y me gustaría que pasemos ya a las papitas.
Y no sé si tienes algo que comentar, Clara, respecto a este nutrido resumen.
No, yo creo que es muy interesante cómo van avanzando, sobre todo las comisiones que ya están cerrando la etapa de audiencia y nada, estamos muy, muy expectantes a lo que venga las próximas semanas, así que síganos atentamente con este reporte.
Sí, ya, bueno, en medio de esta etapa de audiencia ya han ingresado algunas propuestas de normas, pero principalmente las hemos conocido a través de trascendidos por la prensa, porque todavía no empieza formalmente la etapa de discusión de aquello, pero se nos viene a pasos agigantados, ¿no? Esta próxima semana.
Sí, les recuerdo que esta semana, desde el miércoles, se va a empezar a dar cuenta en el Pleno de los ingresos de iniciativas constituyentes de norma, porque recordemos, hay dos vías para proponer normas en la convención. Una vía es la iniciativa popular de ley, que ya hemos explicado aquí bastante, y la otra es la iniciativa constituyente de ley, norma, es decir, una son aquellas normas que presenta la ciudadanía mediante la recolección de firmas y luego de apoyo a esas iniciativas, y en segundo lugar aquellas que proponen un número acotado de constituyentes, no mayor a 16 de ellos, de modo que no se produzca de manera previa la discusión, sino que la discusión se dé propiamente. Eso es importante saberlo, en la convención, y que no venga todo cocinado de atrás.
Una norma anticocinas.
Exactamente, y entonces ese tipo de normas, el segundo tipo de normas que les comento, son las que esta semana van a empezar a ver la luz.
Buenísimo. Bueno, nosotros, claro, como pudieron notar, el resumen de Pablo fue un poquito más largo porque no tuvimos capítulo en dos semanas, pero también es cierto que nada, la semana pasada fue territorial, así que más allá de cuestiones que hayan, discusiones que se hayan dado a través de la prensa, en la discusión constituyente propiamente tal, no hubo mucho de qué hablar. Vamos entonces, Clara, con tu papita, antes de continuar con la mía, ¿de qué nos vas a contar?
Perfecto, yo les voy a hablar nuevamente de la elección de la nueva mesa de la Convención Constitucional. Pablo ya nos dio un muy buen primer paneo, pero bueno, primero yo quiero que Recordemos por qué vamos a tener esta elección este 4 de enero. Resulta que, como ustedes recordarán, nosotros tuvimos una primera elección el día mismo de la instalación de la convención con Gloria Valladares, se llamaba, ¿me pueden ayudar?
Carmen Gloria.
Carmen Gloria, perdón, Carmen Gloria Valladares. Bueno, y esa misma jornada fue electa Elisa Loncón, luego Jaime Baza y luego ya algunas semanas después el resto de vicepresidencias fueron elegidas. Y entonces, más adelante, se decidió en el reglamento de la convención que la duración máxima de todos estos puestos sería de 6 meses. Y eso nos lleva a la fecha del de, 4 de enero, dado que el 4 de julio fue cuando se eligió a la primera mesa. Yo creo, es una opinión que es muy personal, creo que más bien fue un error esta norma. Si bien entiendo la importancia de la alternancia en el poder, creo que esta convención es lo suficientemente corta como para que no se esté alguien apernando en el poder por estar durante todo el periodo, y además, y sobre todo, porque creo que esta ha sido una muy buena mesa. Creo que la fuerza que ha tenido Elisa Loncón, que ha sido ampliamente reconocida y muy querida por los chilenos y chilenas, y también internacionalmente, es irreemplazable como figura. Claramente va a haber otra persona que lo podrá hacer, esperemos igual de bien, pero creo yo que desvía un poco del foco, hace que la discusión pública en torno a la convención se dé respecto de cuoteos políticos, quién apoya a quién, cuando creo que en este momento tan álgido de la convención quizás sería más interesante habernos saltado esta elección y haber seguido con la buena conducción de la mesa actual. Antes de seguir, no sé qué piensan ustedes sobre eso, sobre la pertinencia de esta elección.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en especial cuando esto llega muy pocas semanas después de los reconocimientos bien públicos y bien internacionales que ha recibido Elisa Loncón en diversas publicaciones a nivel mundial, que las indican como una de las grandes líderes mujeres y en definitiva grandes líderes del mundo. Más allá de, entiendo las apreciaciones que cada uno pueda tener respecto de ella como liderazgo, es sin duda, ha cumplido sin duda un rol simbólico muy fuerte. Lo ha hecho, como decía Clara, a lo menos bien. A nosotros nos parece que más allá de eso, o sea, y aún más allá de eso, lo ha hecho bastante bien. Se ha complementado muy bien también con Jaime Baza. Recordemos que, bueno, Elisa Loncón no es una persona que venga del mundo de la política, ni mucho menos. Entonces, ahí la aparición de distintos perfiles en la arena pública que ellos han representado, creo que ha sido una semilla sumamente positiva, y por lo mismo, nada, sí, inoportuno, pero veámoslo también, yo creo, como una oportunidad, ya que ya está aquí, quizás pueda salir una vocería más fuerte que nos ayude, bueno, porque reconociendo también las fortalezas de Loncón, hay que ver también que ya no es una comunicadora de carrera y teniendo ahora como candidatas, por ejemplo, a Beatriz Sánchez o Patricia Pólitzer, periodistas, me imagino yo que podrían ayudar ante la tormenta de noticias falsas a dar una respuesta más contundente y con mayor claridad y decisión que ayude a mantener el prestigio de la convención y de lo que ahí se está haciendo lo suficientemente alto como para que las fake news después de esta dura segunda vuelta presidencial, no vuelvan a ser, a causar tantos estragos para cuando sea la hora de aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional.
Sí, yo comparto contigo el tema comunicacional, es el gran Franco David, que lo hemos conversado aquí latamente con nuestros invitados e invitadas, y creo, comparto contigo que esto puede ser una oportunidad en ese sentido. Me permito, dado que Pablo ya les explicó quiénes son las candidatas y de qué grupos políticos provienen, leer algunas declaraciones que se han visto esta semana en la prensa de parte de distintos convencionales. Parto con Fuad Chaín, de la ADC, colectivo de la Apruebo, que dijo que en la nueva directiva se necesita gente con harto liderazgo político y experiencia, y reconoció que ya pasamos de la etapa de los simbolismos. Necesitamos eficacia política para lo que viene. Ya, yo creo que un poco, no sé, un poco desconocer lo que ha pasado. O sea, creo que se pasa a bastantes pueblos con eso de que ahora se necesita eficacia, dejar atrás los simbolismos. No muy lejos de esa opinión está Agustín Esquella, independiente de el mismo colectivo de la prueba, que explicitó que habrá que tener especialmente en cuenta la formación de los postulantes y sus atributos personales y de carácter, dando un poco cuenta de, no sé, supongo que al señor Esquella le gustaría que fuera un abogado o un comunicador, no sé, no sé mucho a qué se refiere. Son criterios que, no sé, a mí me llaman la atención y el que más me llamó la atención, nuevamente el colectivo de la prueba, es Miguel Ángel Botto, que
Sí.
dijo que el Frente Amplio y los pueblos originarios deben dar un paso al costado para que otros colectivos puedan conducir la mesa, como gesto de generosidad y reciprocidad política. No sé, a mí me llama bastante la atención que sea necesario dejar afuera al Frente Amplio, que fue el que mejor le fue, y bueno, que ahora es presidencia de la República, y a los pueblos originarios, que está bien, serán menos, habrá votado menos gente por ellos porque son menos en relación, pero tiene un simbolismo gigante, y no sé, decir que por generosidad deben estar fuera de la próxima mesa, a mí me hace un poco de ruido. Bueno, con eso cierro mi papita de los pormenores de esta elección que seguiremos muy, muy de cerca en Constituyentes del próximo 4.
Pablo, no sé si tienes algo más que comentar o pasamos a mi potato.
No, démosle.
A mi little potato. Bueno, yo también voy a referirme a algo que Pablo ya esbozaba, quizás con algo menos de profundidad, que es esto referente a las visitas ilustres que tuvimos esta semana. Recordemos que bueno, la presidenta Michelle Bachelet continúa, si no me equivoco, en Chile, que fue electo Gabriel Boric. Entonces, con ellos dos más el presidente Ricardo Lagos, serían tres los presidentes electos o expresidentes que visitaron a la convención esta semana. Y en particular, bueno, más allá de la acción protocolar de Gabriel Boric, por una propuesta de Christian Mönckeberg en la Comisión de Sistema Político de invitar a expresidentes de la República a que pudiesen ir a comentar su experiencia, en lo que me parece una acertadísima propuesta. Cuando uno está rediseñando un Estado, nada mejor que escuchar a quienes ocuparon su máxima magistratura, ¿no? En ese sentido, los presidentes Lagos y Bachelet son, bueno, dos grandes ejemplos de liderazgo muy reconocido en algunos sectores y por las más diversas razones, así que no dudo que hayan podido hacer un gran aporte. Y en ese sentido me voy a referir un poco a qué fue lo que fueron a exponer. El presidente Lagos asistió primero, digamos, hace ya una semana, si no me equivoco, a realizar una exposición bien ordenada. De hecho, tenía preparado una presentación de PowerPoint en la que se la jugó por defender abiertamente el sistema presidencialista. Recordemos esa, quizás la madre de todas las discusiones en esta convención constitucional. Ya la hemos tocado hace un par de capítulos y la seguiremos tocando más adelante. Entonces, por un presidencialismo corregido en desmedro de un cambio a un semipresidencialismo o parlamentarismo, y también se la jugó por mantener y defender el bicameralismo que caracteriza hoy a nuestra república, eso sí, caracterizándolo como un bicameralismo, qué palabra más complicada, reforzado, con roles diferenciados. Esta idea que se ha repetido harto de representación política y territorial, es decir, una Cámara, la de diputados, para la representación política, entendida de una forma bastante similar a la que tenemos hoy día, y en cambio una Cámara, la senatorial, con una serie de modificaciones que la hagan representar más al territorio. Yo, corríjame si me equivoco, pero me parece que en la práctica esto se traduce en que los senadores son más bien representantes de las hectáreas de terreno, por así decirlo. Es decir, una región, sin importar su número de habitantes, va a tener la misma cantidad de senadores que otra. En cambio, en la Cámara de Diputados el número de estos va a ser directamente proporcional al número de habitantes y por lo mismo van a poder haber regiones con muchísimo más representantes que otras. Esto se da hasta cierto punto hoy, pero de todas maneras tenemos un componente proporcional bien fuerte en el Senado que esta propuesta busca atenuar. El presidente Lagos se la jugó también por defender la idea de volver, bueno, más bien pasar a un sistema de voto obligatorio, como era el que regía el país, por ejemplo, durante su gobierno, pero con inscripción automática en los registros electorales. Cuestión que, combinación que no hemos tenido hasta hoy y que en verdad ha rondado con bastante fuerza desde ya hace algunos años el panorama político, por lo que yo veo bastante posible que aquella moción pueda prosperar y desde luego es la regla que regirá, recordemos, el plebiscito de salida. Habrá voto obligatorio para todas las personas inscritas en los registros electorales, que son todos aquellos ciudadanos mayores de 18 años de edad. Se manifestó también el presidente Lagos a favor de la posibilidad de que parlamentarios en ejercicio puedan ser ministros de Estado. Recordemos, sucede hoy que cuando un diputado o senador es designado ministro, el partido que lo eligió designa a su reemplazante. Lagos propone un rediseño institucional que ofrezca una solución más elegante a aquello, que existe un procedimiento establecido para ver quién será el que reemplace, pero que cuando el parlamentario sea cesado de su cargo como ministro, sea por un término del gobierno o porque fue reemplazado por otra persona, entonces pueda volver al cargo para el que fue electo por votación popular. Bueno, la presentación del presidente Lagos fue de luego mucho más larga, pero diría que esos fueron los puntos más importantes. No sé si Pablo y Clara después tienen algo más que agregar. Pero yo quería pasar a la presentación de la presidenta Bachelet, que me parece que acaparó mucho más miradas y con razón, porque fue, de hecho, la primera intervención que ha tenido Michelle Bachelet, digamos, como actividad, primera intervención oficial en calidad de expresidenta desde que dejó el cargo por segunda vez. Recordemos, Michelle Bachelet trabaja actualmente fuera del país como alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, y en este regreso, para, según sus propias palabras, pasar sus vacaciones, manifestar su apoyo en las urnas y también ante las cámaras por el presidente Gabriel Boric cuando todavía era candidato. Y también para hacer entonces esta visita a la convención, un espaldarazo sin duda por parte de ella para un órgano que debe, creo, harto también, o no sé si harto, pero que debe parte de lo que es al proceso constituyente que se inició o se intentó en su segundo gobierno. Esta visita a la Comisión de Sistema Político duró cerca de una hora y media, en la que luego de una presentación por parte de ella fue acribillada con preguntas por parte de todos los convencionales asistentes, lo que dio lugar a una bullada respuesta de la expresidenta Bachelet, quien dijo que si pudiera responder todas las variedad de cuestiones que le preguntaron, debería hacerse merecedora del Nobel, porque en realidad ella es una persona como cualquier otra y no tiene todos los conocimientos y la suficiente profundidad para hacerse cargo de todo lo que le preguntaron, pero sí, bueno, su aporte fue muy bien valorado. Recordemos, ella es la persona viva que por más tiempo ha ostentado la presidencia de la República de Chile, 2 periodos de 4 años completos, que el presidente Piñera se encuentra pronto a empatar, desde luego, pero sin duda eso le da un peso adicional. Entre las cosas que
quiero
dijo...
Quiero destacar, perdón, dale, Sebastián, antes de que favor. Vaya al fondo, el tono de la presidenta, notable, notable. Hablaba como si estuviera en el living de su casa y con una simpleza y naturaleza a la hora de hablar que, no sé, a mí me dejó gratamente sorprendida.
Claro, yo creo que eso es la confianza que te da, ¿no? A ver, bueno, sido elegida presidenta 2 veces, luego abandonar el cargo con niveles de aprobación que si bien en algún momento estuvieron muy, muy dañados, venían en un decidido ascenso y hoy, bueno, ocupar esta magistratura en las Naciones Unidas y gozar de un nivel de prestigio internacional importante, bueno, después uno puede volver a Chile y sentarse a tener reuniones con el candidato a la presidencia, con hawaianas y después ir a la
con convención Shala.
Con Chalita, y después ir a la convención constitucional y tirar un poco la talla, distender un poco el ambiente, y no por eso perder ni una gota de respeto, de prestigio. Y bueno, un saludo muy cariñoso a la presidenta Chile, ojalá no me esté escuchando. Bueno, en su intervención entonces, ella destacar algunas cuestiones. Como dije, fue una presentación bastante larga, bastante más larga que las audiencias de 15 minutos nomás que se conceden a el común de las personas que solicitan una audiencia por el sistema, por el conducto regular, y no son invitadas especialmente en calidad de exmandataria. Se declaró ella a favor de un régimen de transición al nuevo sistema político. Creo que eso es algo muy importante. Es un debate que se abrió con una intervención, recordemos, de Jaime Baza en televisión, quien dijo que perfectamente podía ser posible que se acortara el periodo presidencial para el, bueno, hoy presidente electo Gabriel Boric. En ese entonces no sabíamos quién iba a ser esa figura, pero después de esa intervención como que todas las flechas han apuntado hacia que se van a tender a respetar los mandatos de esta última elección, o al menos durante 4 años. Después veremos qué pasará con aquellos senadores que han sido electos para 8 años, si es que se modifican algunas reglas ahí. La presidenta Bachelet también entonces se manifestó en esa línea, en lo que me parece personalmente una opinión acertada. Creo que es una señal de estabilidad importante y de respeto también a la voluntad popular, el preservar esos mandatos. También deslizó con menos decisión que el presidente Lagos, pero en la misma línea, un cuestionamiento a la idea de parlamentarismo, principalmente debido a, bueno, las lógicas de nuestro sistema político, a nuestra tradición, y al hecho, por ejemplo, de que hoy tenemos una enorme multiplicidad de partidos, que es incompatible o ajena a las lógicas de los sistemas parlamentarios. Entonces, por ende, habría que requeriría una profunda reforma al sistema de partidos que personas como la presidenta Bachelet parecen no estar muy dispuestas a experimentar. Yo, ante esto, bueno, ya lo hemos comentado en capítulos anteriores, a mí me parece que en esto los expresidentes son excesivamente conservadores. Creo que una oportunidad única de repensarlo todo como esta, sería una decepción dejar tantas cosas tan importantes tal como están. Así que, nada, espero que se le dé una vuelta más y no nos quedemos solamente en defender nuestra tradición y nuestra historia exclusivamente presidencialista. Bueno, para terminar, decir que la presidenta cerró con una recomendación para los convencionales que creo que va bastante en la línea de lo que Constituyentes también ha recomendado, así que muy, muy bien por la presidenta, de buscar acuerdos y escucharse, pero también de hacer pedagogía. Invitó a los convencionales entonces a comunicar más lo que hacen y a comunicar mejor. Y creo que esa es la crítica que se hace constantemente. Y que la haga ella, espero que contribuya a que realmente se le tome el peso, porque estamos enfrentando la era de las noticias falsas, estamos enfrentando la era de la información, pero también de la desinformación, y para un proceso tan pivotal en nuestra historia como este, es vital que le tomemos el peso a aquello y que nos hagamos cargo de la mejor forma de las dificultades que han surgido en ese sentido. Con eso cierro entonces mi, creo que larga intervención, pero sobre estas notables visitas que tuvo la convención. No sé si tiene algo más que agregar al respecto, o si ya vamos cerrando nuestro capítulo y nos empezamos a preparar para la próxima semana, cuando tengamos, esperamos, muchas mociones y propuestas de normas que discutir.
Sí, solo remarcar que la presidenta Bachelet está de acuerdo con Constituyentes sobre la comunicación. Nosotros ponemos nuestro granadito de arena, pero esperamos que eso pueda mejorar prontamente.
Sí, oye, hablando de granito de arena, humildísimo granito de arena, quiero manifestar mi descontento. No, mentira, los y las queremos mucho, pero con nuestros auditores, que no aparecimos en ningún Spotify Wrapped. Desgraciadamente, seguí atentamente y no fuimos etiquetados en ninguno, así que nada, espero que igual hayamos estado y simplemente no nos hayan compartido. Agradecemos desde luego a todas esas cientos de personas que nos escuchan lealmente semana a semana. Esperamos que estemos realmente haciendo un aporte a eso que tanto pregonamos, a ese trabajo de información, también de combatir la desinformación y acercar un poco este proceso que nos parece tan bonito y desde luego tan importante a todas las personas que no tienen tiempo para estar siguiendo las comisiones y leyendo todo lo que publican los distintos medios de comunicación en un formato un poco más ameno. Nos despedimos entonces con esto. Un cariñoso saludo a todos y todas. Esperamos encontrarnos de nuevo la próxima semana. Quién sabe, quizás con alguna entrevistada o entrevistado. Ya estaría bueno volver a aquello. Que estén muy bien, Clara, Pablo. Un abrazo grande.
Eso, felices fiestas.
Eso,
un abrazo, pásenlo bien. Con
feliz celebración de fin de año.
Celebración.
Siempre. Chao, chao.
Chao, chao.